Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un día más, muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Ya sabéis que hoy a las 9 de la noche en Fortaleza, Brasil, la selección española quiere dar otro paso más en su carrera hacia la historia. Es evidente que la Copa Confederaciones no es una Eurocopa, no es un Mundial, pero una semifinal ante la selección italiana es siempre una cita de fútbol majestuosa. Y ahí estará de nuevo esta generación de futbolistas que tenemos intentando demostrar que ahora mismo son los mejores del mundo. Hace dos años, en la final de la Eurocopa, bailaron a Italia. Ya veremos si hoy somos tan superiores como lo fuimos entonces. El que gane esta noche jugará la gran final de la Copa Confederaciones el próximo domingo ante Brasil. Brasil, que ayer ganó 2-1 a Uruguay. Realmente Brasil no asusta a nadie por su juego, esa es la verdad. Si España está a un nivel aceptable, si damos un notable de nuestro nivel, somos mucho mejores que los brasileños. Pero bueno, hay que empezar por ganar a Italia y demostrar, como dice el portero italiano Buffon, que España es la più forte.
La España sia, come ho detto prima, la squadra più forte al mondo da diversi anni, e per cui insomma loro sono i favoriti perché sono con i dati alla mano i più forti.
Los más fuertes con los datos en la mano y con el balón en los pies también, querido Buffon. Ahora estamos en Fortaleza con la última hora del equipo del Bosque. Allí son las 9 de la mañana y 12 minutos. Se están despertando los internacionales. Otra selección juega esta tarde, la sub-20 de Lopetegui ante Francia en el Mundial de la categoría. Recordemos que ya estamos clasificados, nos jugamos ser primeros de grupo. Fichajes, el Real Madrid sigue apuntalando el nuevo proyecto de Carlo Ancelotti, el pacificador. Florentino Pérez confirmó ayer, y el club lo ha hecho oficial esta mañana, que Isco es nuevo jugador del equipo blanco para las próximas 5 temporadas. El Madrid le va a pagar al Málaga 27 millones más 3 por incentivos. Se puede ir a los 30 millones de euros la operación y ya está todo preparado para que la semana que viene, Dios mediante, Florentino lleve a cabo una presentación de las que les gusta. Claro.
Bueno, Francisco Román Alarcón Suárez, más conocido por el pueblo como Isco, representa los valores y la ilusión del nuevo proyecto del Real Madrid. Cuando Isco daba sus primeras patadas a un balón en las calles de su Benalmádena natal, ya se veía que ese niño estaba predestinado para jugar algún día en el Real Madrid. Mire usted, Gallego.
Estaba clarísimo.
Además, hay que recordar que Isco ha ganado recientemente el Golden Boy.
Golden Boy.
Un premio que podríamos decir que es el inicio de la carrera hacia el Balón de Oro. Que
el próximo lunes, presentación de Isco con el Real Madrid. Esta tarde, otra presentación importante en Bilbao, en el Athletic Beñat, que ya se había confirmado era fichaje del Athletic para la próxima temporada. En Barcelona pendientes de Thiago, aunque también se está pendiente de confirmar un fichaje de Tito Vilanova para el cuerpo técnico. Tito Vilanova se lleva al entrenador del Girona como ayudante. Rubi, ese entrenador del Girona que ha luchado por meter al equipo en primera división, le va a decir que sí a Vilanova. Es evidente que este joven entrenador tendrá algo ahora mismo que aportar al cuerpo técnico del Barça. El día tiene más cosas. Por ejemplo, en baloncesto hemos conocido esta mañana que Juan Carlos Navarro va a pasar por el quirófano el próximo día 19 de julio para solucionar sus problemas de tobillo, que va a estar 2 meses de baja después de la operación, es decir, que no va a estar con la selección española en el próximo Eurobásquet. Es otra baja importante para la selección española. Y lo más preocupante de la mañana, os lo hemos contado en el Hora 14, viene de los entrenamientos del Gran Premio de Holanda de motociclismo, entrenamientos libres de GP. Jorge Lorenzo se ha caído, ha sido una caída dura y parece tiene fracturada una clavícula. Le han trasladado en ambulancia a un hospital para realizarle pruebas, pero según nos cuentan, ha sido un golpe tremendo el que se ha llevado Lorenzo. Si tiene una clavícula fracturada, bueno, pues diríamos que es casi imposible que pueda disputar el Gran Premio, porque tratándose de moteros españoles, cualquiera sabe. En cualquier caso, ya digo, es una caída grave, enseguida estamos allí. Y también estamos ya en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, circuito de Silverstone. Hoy es noticia en la Fórmula 1 que Mark Webber se retira al final de temporada. Está harto de Vettel, evidentemente, ya es un veterano, así que Webber no estará el año que viene en el circo de la Fórmula 1. Y enseguida estamos también en Wimbledon. después de la caída de Roger Federer, a ver si hoy también es eliminado algún favorito. Están las pistas peligrosas, sigue habiendo lesionados. Hoy hay duelo español entre Ferrer y Bautista. Ahora nos cuenta Miguel Ángel Zubiarraín. Y una del contestador para empezar, tiene que ver con la presentación de Ancelotti y con el otro florentino. Va.
Muy buenas, Gallego y resto de cracks del programa. Bueno, me declaro fan incondicional. Y bueno, no he podido por menos que llamar porque acabo de oír la rueda de prensa de presentación de Ancelotti y me la he pasado llorando de la risa porque cada día el otro florentino lo clava más.
Cierto.
Faltaba el ala Madrid glorioso de Plácido Domingo de fondo, pero pues ha sido increíble. Que nada, que un abrazo y que sigáis así y que por favor nunca dejéis de darle bola a la última esquina, que es un fenómeno. Venga, un abrazo.
Un placer si conseguimos algún día sacaros una sonrisa. 3 y 16, empezamos. Esto no es para sonreír ni mucho menos. Última hora, circuito de Assen, la catedral del motociclismo. Malas noticias para Jorge Lorenzo, Diario AS, Cadena SER, Mela Chércole. Buenas tardes.
Hola, Diego, buenas tardes. Nos acaban de confirmar que Jorge Lorenzo sufre una fractura de la clavícula izquierda con desplazamiento, que va a pasar la noche de hoy en observación en la ciudad holandesa y que mañana será trasladado a Barcelona para someterse lo antes posible a una intervención quirúrgica de clavícula. Una fractura que ya ha sufrido con esta en 5 ocasiones. Y dentro de lo malo, se puede decir que es buena noticia que haya sido la clavícula y no la muñeca izquierda, como nos temíamos después de verle caerse, porque hubiera sido muchísimo peor una fractura de escafoides. Esto hubiera supuesto el final de la temporada para el piloto mallorquín, para el vigente campeón, que en estos momentos es segundo de la general a 7 puntos de Dani Pedrosa. Tenía en Conrad de conquistar su tercera victoria consecutiva, pero se ha ido al suelo al filo de las 2:30 en una tanda de MotoGP pasada por agua. Estaba marcando en esos momentos tres parciales en rojo, venía por el mejor tiempo y se ha ido al suelo después de pisar con su rueda delantera la línea blanca en uno de los puntos más rápidos del circuito holandés, un punto al que se va a 265 por hora en seco, así que un poquito menos en mojado, pero te garantizo que se iba absolutamente rápido en ese punto del circuito. Y mira, estoy junto a Albert Valera, que es el representante de Jorge Lorenzo. Albert, ¿puedes confirmar cómo se encuentra Jorge?
Se encuentra bastante mejor ahora, ha tenido una fractura, pero bueno, totalmente limpia y pasará por quirófano la semana que viene y para Alemania estará listo ya.
¿Semana que viene por quirófano o mañana pasado?
Domingo, lunes. Primero va a estar en observación un día, aquí antes de coger el vuelo y luego ya llegaremos a Barcelona y prepararemos todo ya para operar ya.
Dentro del infortunio, mucho mejor que sea la clavícula que no la muñeca como nos temíamos en un principio.
Exacto, la clavícula, la muñeca lo hubiera llevado más tiempo y con clavícula la fortuna que bueno, nos saltamos Assen, pero en Alemania estaremos ya listos ya.
Esa es la buena noticia, Jorge Lorenzo, se va a perder Assen, pero sí que estará en Alemania dispuesto de nuevo a plantar batalla, así que un obstáculo en el camino para Jorge Lorenzo de cara a intentar revalidar el título, pero no dice adiós de manera definitiva porque dentro de 2 semanas en Alemania lo lógico sería que Jorge Lorenzo estuviese de vuelta.
Bueno, pues ahí está la noticia en directo desde Assen. Lorenzo, fractura de clavícula, no va a poder participar este fin de semana, pero intervención quirúrgica y dentro de nada a seguir corriendo en el Gran Premio de Alemania. Una lástima para él que llevaba 2 victorias seguidas. La caída ha sido tremenda, ¿no, Mela?
Sí, ha sido una salida por orejas que se llama en el argot un vuelo sin motor, con la rueda, se ha pasado un pelín largo, entonces ha tocado con la rueda delantera la línea blanca, eso ha hecho que pierda el equilibrio y que saliera sacudido hacia adelante, y como el asfalto estaba mojado, ha deslizado muchísimos metros por el asfalto hasta llegar a la escapatoria de hierba, pero la cornada ya la llevaba, era el golpetazo que ha pegado con la mano, con el brazo izquierdo cuando ha caído en el asfalto. Ya te digo, aún no hay datos oficiales de telemetría sobre la velocidad a la que iba Jorge Lorenzo, pero calcula que fácil a 230, 240 por hora en el momento en el que ha perdido el control de su Yamaha. Y como te decía, en otras ocasiones Lorenzo también se ha fracturado la clavícula y le hemos visto volver a la pista a las 2 semanas y hacer podio. Así que sus seguidores estén tranquilos, que esto no supone el adiós a sus opciones de título, sí que sin duda es un obstáculo importante en el camino, pero seguirá dando batalla tanto a Dani Pedrosa como a Marc Márquez, que ha sido el piloto que ha marcado el mejor tiempo en la sesión de agua, mientras que por la mañana el más fuerte de todos había sido precisamente Jorge Lorenzo, con una ventaja de 4 décimas sobre el segundo clasificado, Carl Kraslow.
Muy bien, pues en directo desde Assen la noticia, fractura de clavícula de Jorge Lorenzo, el domingo o el lunes al quirófano, y para Alemania ya estará. 3:20, SER Deportivos.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora, y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 52.200.000 euros. Si sueñas, loterías.
9 de la noche, Fortaleza, semifinales de la Copa Confederaciones. Somos favoritos, somos mejores que los italianos, pero ahí está Vicente del Bosque con su prudencia.
Yo creo que nos conocemos mucho los dos equipos. Es difícil que haya sorpresas. Ellos tienen varias alternativas también para jugar. Las dos referencias que tenemos de la Eurocopa fue el partido inaugural. Creo que fueron incluso seguramente superiores a nosotros. Sin embargo, en la final fuimos nosotros superiores a ellos. En fin, por las circunstancias en las que se desarrolló la final. Pero en el primer partido nos crearon muchos problemas y hay ahí jugadores que de menos nombre a lo mejor, pero que son muy importantes para ellos. Caso de Jaquerini, pues un jugador muy importante para ellos.
Javier Herrera de Fortaleza, hola.
Hola, ¿qué tal? Jesús, muy buenas.
Bueno, sorpresas en la alineación, todavía no la saben los jugadores, pero parece que Torres puede ser titular.
Sí, bueno, lleva 5 goles, salió y marcó el último partido frente a Nigeria. Soldado erró 3 ocasiones, no significa que porque un delantero falle ya lo vaya a sentar, pero bueno, parece que Torres ahora mismo está con más acierto que Roberto Soldado y bueno, pues si lo tienes bien, pues lo va a poner, ¿no? Como siempre, Del Bosque dará el once a sus jugadores 2 horas antes de que comience el partido. A eso de las 7 menos cuarto les dará el once a los jugadores, pero no tiene que diferir del formado por Iker Casillas en portería, Arbeloa y Alba en los laterales, con Piqué, Ramos centrales, Busquets pivote defensivo, Pedro, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, Iniesta y, como digo, en punta, Torres. El sistema que está utilizando aquí en la Copa Confederación es el 4-1-4-1, que le está gustando a Vicente del Bosque.
Bueno, volvemos a jugar con un solo pivote, Casillas de titular en la portería, Cesc sigue siendo titular, está en un gran momento, y nos preocupa la meteorología, ¿no?
Sí, es que, fíjate, acaba de salir el día y aquí el sol calienta con ganas. Es invierno, pero aquí el invierno, no sé cómo será de verano, la verdad, aquí en Fortaleza, en Brasil. Además, esa humedad que es pegajosa, 80% de humedad, temperatura ahora mismo ya de 29 grados aquí en Fortaleza. Y al margen del calor, del que efectivamente Del Bosque ha hablado, pero dice que es para todo el mundo igual, sí le he visto preocupado por el asunto de que ya son muchos días fuera de casa, una temporada muy larga para los jugadores, muchos partidos. Y falta la recta final. Realmente comienza ahora la Copa Confederaciones para España, ¿no? Italia hoy y ojalá ganen, y Brasil el domingo. Por eso yo ayer le escuché no una, ni dos, ni tres, hasta en 4 ocasiones de la rueda de prensa Del Bosque insistió en que hace falta ser competitivos, espíritu competitivo, dar un último empujón para conseguir el éxito. Es un torneo, no lo vamos a engañar, menor con respecto a un Mundial o a una Eurocopa, pero los jugadores lo quieren conseguir. Es Brasil, está jugando posiblemente contra Brasil si ganan hoy a Italia, y eso les motiva para, bueno, preparar el Mundial del año que viene. Por ese motivo lo quieren ganar, sabiendo evidentemente que es un torneo, bueno, como digo, menor.
Le quedan 2 esfuerzos para irse de vacaciones, el de hoy y ojalá el de la final con los brasileños el próximo domingo. Italia asume su papel de víctima, incluso saben que España es mejor, pero Italia va a competir como compite siempre desde hace muchísimos años. Alberto Cerruti, Gacheta de los Sports, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque otra cosa no, pero sabiendo que España es mejor y a pesar de no tener a su delantero Balotelli y demás, los italianos salen hoy a competir y a no llevarse el baile que se llevaron en la final de la Eurocopa, ¿no?
Sí, efectivamente hay un espíritu de revancha. Italia se está escondiendo detrás del papel de víctima, como has dicho tú justamente, pero Italia sabe que por un sentido no tiene nada que perder, porque España es favorita. Lo importante es no repetir la contundente derrota de Kiev. Italia, con Gilardino por Balotelli y sobre todo con Pirlo confirmado, tiene la esperanza de rebaltar el pronóstico.
De todas maneras, hay quien espera una Italia algo diferente a la que se ve, ¿no? Que salga un poco más a protegerse en el día de hoy.
Bueno, esto es difícil porque Prandelli nunca quiere que su equipo se vaya a defender y este equipo no es capaz de defenderse. Tendrás tres defensores de la Juventus, Barzagli, Bonucci, Chiellini, pero en el medio campo no tiene jugadores para defenderse. O sea, si España le presiona, tendrás que encerrarse en su medio campo. Pero yo creo que Italia no estará con un papel defensivo desde el comienzo del partido.
Bueno, el partido va a ser un acontecimiento aquí en España a las 9 de la noche. El país se va a paralizar para ver a La Roja. En Italia supongo que también, ¿no? A pesar de que saben que España es mejor.
Sí, no tanto como en España, porque la Copa de las Confederaciones no tiene el mismo aliento de un Mundial, de una Eurocopa. Habrá mucha gente, por supuesto, que va a ver el partido, pero como todos creen que Italia va a perder, no hay mucha espera. Pero si Italia al final consigue la victoria, yo creo que esta noche habrá un festejo como si fuese un partido del Mundial.
Ah, porque ganarle a España tiene su caché. Un abrazo, Alberto, muchas gracias.
Hasta pronto, un abrazo para todos.
Javi, la agenda de la selección desde ahora mismo, que son las 3:30 aquí ahora en España, ¿cuál es?
Bueno, pues nada, la charla, los estiramientos por la mañana aquí en el hotel, en la terraza que tienen los jugadores habilitada para poder hacer los estiramientos antes del partido, la comida, la siesta, la charla, como digo, a las 7:45 hora española, a las 7 sale autobús, a las 7:30 llega al campo, y a partir de ahí, pues nada, prepararse, calentamiento, a jugar contra Italia, a pelear y a meternos en la final.
Bueno, y si ganamos un poco de fiesta habrá, ¿no?
Bueno, claro que sí. Si es que yo creo que eso está bien, ¿no? Creo que la fiesta va bien. Relaja bastante, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le gusta ir de fiesta. Lo que pasa es que uno va de fiesta cuando ha conseguido las cosas como Dios manda, ¿no?
Bueno. Un abrazo, Javi, desde ahora mismo y hasta la hora del partido. Cualquier novedad en la selección española con Javier Herráez y Paco Quiroga aquí en la sintonía de la SER la contaremos. Antes de ese partido se juega otro en el Mundial Sub-20. La selección de Julen Lopetegui disputa su tercer partido después de las dos primeras victorias. Jugamos ante Francia. Es un partidazo. Ya estamos clasificados, pero nos jugamos el primer puesto de grupo. Aris Gabilondo, enviado especial del diario AS, ese Mundial Sub-20, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se juntan muchos jugadores de futuro del mejor fútbol europeo en el partido de hoy, ¿no?
Sí, sin duda. Uno de los partidos de más cartel que nos podemos encontrar en este torneo es España-Francia, que fue la semifinal del pasado europeo que sirvió de clasificación. Entonces ganó España por penaltis. Quizá por ello pues los franceses tengan cierta gana de revancha. A España le vale el empate para ser primera de grupo y es un objetivo importante, ¿eh? Porque ser primero de grupo se asegura mantenerte en la actual sede de Estambul. Además se mide contra un tercero de grupo, que a priori es más sencillo que quedando segundo enfrentarte a un segundo. Así que aunque le vale el empate, España tiene que poner todo encima, toda la carne encima del asador, porque es muy importante conseguir esa primera plaza.
Bueno, ¿cambia algo Lopetegui o los habituales?
Hombre, yo calculo que va a haber quizá tres o cuatro cambios. Hay un par de jugadores, el central Puerto, el lateral derecho Manquillo, que están apercibidos de suspensión porque tienen amarillas. No creo que tenga mucho sentido ponerles hoy y que puedan arriesgarse a perderse los octavos. Entonces, a partir de ahí, quizá algún cambio más, pero yo creo que, sobre todo arriba, se van a mantener GC, De Lofeu y bueno, un poco el bloque del equipo va a ser el mismo en busca de esa primera plaza.
Vaya pareja esa, GC y De Lofeu. Aris, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a llegar a las 3:30 y os recuerdo la noticia de apertura, la noticia de esta mañana, sin duda alguna, mala noticia. Jorge Lorenzo se ha caído en los entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda de motociclismo, circuito de Assen. Se ha pegado un mamporro tremendo, iba rapidísimo y se ha fracturado una clavícula. Su manager nos acaba de confirmar en directo que el próximo domingo, a más tardar el lunes, será intervenido quirúrgicamente. Es decir, este fin de semana no va a participar, pero esperan que pueda estar para el siguiente Gran Premio, que es el de Alemania. Jorge Lorenzo, fractura de clavícula. Mala noticia para empezar este SER Deportivos. Llegamos a las 3:30, sigue el deporte en la SER.
Cadena Ser. Si eres aficionado al cultivo, Houseplant es tu grow shop. Te atendemos y asesoramos personalmente. Tenemos todo tipo de semillas, accesorios y complementos. Somos distribuidores oficiales de Tecnaflora. Houseplant, en Valdemoro, calle Narciso Monturiol 22, 91-875-2207 y en Casarrubuelos, avenida de Europa 20, 91-020-0338.
Ya están aquí las rebajas del Centro Comercial Plaza de la Estación. Aprovecha los increíbles descuentos en ropa, calzado, complementos de nuestras más de 70 tiendas, el hipermercado Carrefour y el Centro de Oportunidades de El Corte Inglés. Además, hasta el día 6 de julio puedes ganar una paga extra de 2.000 euros en efectivo al realizar tus compras. Bases de la promoción y sorteo ante notario. Centro Comercial Plaza de la Estación, junto al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Plazadelaestacion.es. No te lo puedes perder.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Don Jesús, saludos de Paquito de Vicálvaro.
Buenas tardes.
Por cierto, Lancelotti este, joder, es que le ves las fotos de jugador y le ves ahora y cómo se ha puesto el machote, ¿eh?
Sí,
vamos,
sí.
Que si en vez de ser italiano fuera griego, se podía llamar Papadopoulos. En fin.
91-521-2945. Llama.
Está de buen año, Lancelotti, sí.
Y luego mi amigo Zidane, claro que... Todo educación, todo seriedad. ¿Mm? Pero si Zidane en el fondo es un cachondo, hombre. Y si no, que se lo pregunte a Materazzi, que se partía el pecho con él. Venga, hasta luego.
Ah, ese muy malo, ese muy malo. Sí. Lo de Papadopoulos, pase, pero este muy malo. Son las 3 de la tarde y 32 minutos. Esto es Ser Deportivos. Hemos hablado del motociclismo. Este fin de semana tiene un protagonismo tremendo del mundo del motor porque coincide la carrera de Assen, el Gran Premio de Motociclismo, con la Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, circuito de Silverstone. Esta mañana ha salido la noticia de que Webber se retira a final de temporada. Hasta allí se ha ido ya el enviado especial de el diario AS, Cadena Ser, Imperio del Monopolio, el Imperial Manuel Franco. Hola Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Justo estoy llegando a este circuito de Silverstone. Hace bastante mal tiempo, amenaza lluvia, como se esperaba. En fin, lo que es Inglaterra.
Lo que es Inglaterra. Bueno, Webber se retira. ¿Qué pasa? Que ya no puede con Vettel y está harto de esto, ¿no?
Bueno, yo creo que no puede con Vettel y con todo lo que hay alrededor del equipo Red Bull. Aunque es cierto que podría tener sitio en otros equipos, tiene una oferta muy buena de Porsche para las 24 horas de Le Mans. Que es una manera de seguir compitiendo y hacerlo de una manera mucho más tranquila. Así que yo creo que Webber, es una opinión personal, ya tendría que haberse retirado hace un par de años, justo en el momento en que vio que no le dejaban ser campeón del mundo el año 2010. Pero bueno, ha seguido ahí porque le gusta mucho esto, porque es un apasionado de la Fórmula 1 y bueno, ha tomado esa decisión ahora.
Bueno, lo mismo, habiendo anunciado esto, ya en lo que queda de temporada, las órdenes de equipo le dan lo mismo.
Bueno, ha habido siempre en el equipo Red Bull, como en Ferrari, como en McLaren, como en todos los equipos de la Fórmula 1, y vamos a ver si nos deleita con alguna otra parecida a la de Malasia o es un niño bueno Webber lo que queda de temporada.
Yo te digo que siendo los últimos años, los últimos meses, como le digan, déjate adelantar por Vettel, va a decir, pues ahora que se deja adelantar tu tía, ya lo verás.
Bueno, veremos a ver si hace alguna vez.
Bueno, y Fernando Alonso, ¿qué esperamos? La vuelta del Ferrari después de este descanso a los primeros puestos, a la lucha por la victoria, ¿qué es lo que deseamos?
Pues en teoría sí, hay que decir que Alonso en los dos últimos años ha hecho un segundo y una victoria aquí, y que además ese es el circuito que más se parece al de Montmeló, en el que Alonso, como todos recordamos, dominó de una manera apabullante, algo parecido a como dominó Vettel en la última carrera en Canadá. O sea que aquí en la Fórmula 1 no es como otros deportes, que hay un piloto que es muy superior o un coche que es muy superior, salvo años como en 2011, sino que todo cambia de un circuito para otro, y en teoría este es un circuito favorable a las condiciones del Ferrari. Otra cosa es que el clima también le venga mal, porque hace mucho frío y el Ferrari va bien con calor. Esto, hay tantos factores y tantas variables en la Fórmula 1 que todo es una incógnita, pero en teoría aquí Alonso debería luchar por la victoria.
Dicen que tienen algunas mejoras, ¿no?, para este circuito en el coche.
Sí, llevan mejoras a cada circuito. Lo que están intentando mejorar sobre todo es el ritmo a una vuelta, porque en calificación ya hemos visto que Alonso sale siempre muy atrás, El último Gran Premio fue sexto, el otro anterior quinto, y claro, a partir de ahí, pues si Vettel sale de la pole, lo más fácil es que Vettel se le escape y luego sea imposible llegar hasta él, que es lo que ha pasado en los últimos años y en las últimas carreras. Están intentándolo, lo tienen muy difícil porque el coche ya está diseñado para ir bien en carrera, y vamos a ver si son capaces de por lo menos que Alonso pueda estar, si no en la pole, si entre las tres primeras plazas, para poder luchar con Vettel de tú a tú.
Muy bien, mañana escuchamos lo que han dicho los pilotos y vemos cómo van los primeros entrenamientos libres. Un abrazo imperial.
Un abrazo muy grande, compañero.
Y ahora a las 3:35, este jueves en Ser Deportivos, cumplimos con la tradición. La NBA, el último capítulo de la NBA los jueves en Ser Deportivos.
No, no, se ha quedado con tres faltas.
Vaya Odon, rebote que va a repagar. Sol se le escapa a Kobe. Por favor, Rey Allen con la pelota. Allen contra Kobe, defensa. Sí.
El último capítulo de esta temporada, evidentemente. Anthony Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Regresado, muy bien, muy bien. Regresado de Estados Unidos de la final la semana pasada, estábamos a esta hora en las horas previas al partido que decidía un título y que fue un partido, bueno, pues tan emocionante como merecía la ocasión, porque a eso de las 5:30 de la mañana estábamos todos pendientes del último cuarto cuando llegaron Miami y San Antonio igualados y LeBron dijo, dadme la pelota que yo me la juego.
Así es, LeBron dijo, hasta aquí hemos llegado. Sobre todo lo hizo, bueno, pues ajustando sobre lo que había sido la final, ¿no? A LeBron le habían obligado, especialmente en los tres primeros partidos, a lanzar mucho desde fuera y él no había estado acertado, pero en este séptimo partido y en el último cuarto acertó en 6 de 8 tiros intentados desde más de 5 metros, y bueno, pues si se pone en esos términos, LeBron es prácticamente un jugador imparable. Y ejerció de líder, de MVP, y bueno, fue decisivo para darle el anillo en ese séptimo partido en casa, en su campo, a Miami Heat, el segundo anillo consecutivo de Miami Heat y la tercera final de este proyecto, de esta propuesta de nuevo rico de Miami Heat, ¿no?
Un jugador mítico ya, LeBron James, al que cuando le preguntaron por las críticas, que alguna crítica había recibido en esta temporada, dijo algo así como, me da igual lo que digan de mí, yo me llamo LeBron James, soy de Akron, un pueblo de Ohio. Ya es un sueño estar aquí. Cada vez que veo mi nombre en una camiseta de la NBA, con eso me vale, lo demás me da todo igual, ¿no?
Exacto, él recurrió a esa frase. Algún seguidor a través de Twitter me dijo que parecía Penélope Cruz recurriendo a sus orígenes, ¿no?, del norte de Madrid. Pero bueno, él quería decir que no solo le daban igual las críticas, sino que le alimentaban, ¿no? Que todas las críticas que ha ido recibiendo le han hecho mejor jugador. Es verdad que su mejor virtud ha sido la capacidad de trabajo y de mejora, siendo ya un ídolo y siendo un MVP, ha seguido mejorando como jugador de baloncesto. Y no hay que olvidar que él, con 28 años, ha jugado ya 4 finales de la NBA. Es verdad que ha perdido 2 y ha ganado 2, tiene 2 anillos, pero con 28 años Michael Jordan solo tenía un anillo de campeón y LeBron ya tiene 2.
Le quedan unos cuantos.
Aquella promesa, sí, aquella promesa que parecía una fanfarronada de no me voy a conformar con 2, ni con 3, ni con 4, ni con 5, pues no, lo mismo acaba siendo una promesa, ¿no? Así que, bueno, habrá que ver la evolución de Miami Heat, pero no cabe duda que va a seguir siendo el equipo a batir.
Bueno, pues la temporada terminó con la victoria de los campeones y con un papel impresionante de San Antonio, hay que reconocérselo así, y hay que mirar al año que viene, y lo primero para mirar al año que viene es el draft. Esta próxima madrugada tiene lugar el draft 2013, ¿qué vamos a ver ahí? ¿Qué estrellas hay? ¿Qué aporta la Liga Española o Europa al draft? Anthony.
Pues mira, se va a ver desde la 1:00 a.m. en Canal Plus Deportes en directo. La primera media hora aproximadamente es una presentación a través de la televisión americana, de las figuras, de los que pueden estar en los primeros puestos. Y a partir de la 1:25, 1:30 empieza ya la elección desde el número uno, ¿no? Aquí no está muy claro este año quién puede ser el número uno. No hay un candidato, bueno, pues máximo. Hay pivots, sobre todo hay uno que se llama Nerlens Noel, que ha jugado solo un año en Kentucky, que es un jugador de 2'13 de estatura, pero con una gran capacidad de salto, muy intimidador, ha puesto más de 4 tapones por partido en la universidad. Lo que pasa que tuvo una lesión de ligamento cruzado y no va a poder jugar hasta noviembre o diciembre. Eso es lo que puede echar hacia atrás a algunos equipos a la hora de elegirle muy arriba, ¿no? Cleveland tiene el número uno en el draft y hay rumores de que a lo mejor Cleveland, que tiene ya un equipo muy joven, decide elegir a un jugador para traspasarlo y buscar a otro más veterano de algún equipo. Se ha rumoreado del caso del Luol Deng de Chicago, que podría participar en un traspaso. Pero sobre todo en los primeros puestos del draft, este Nerlens Noel, del que te he hablado. Luego hay un ucraniano, Alex Len, también un jugador muy alto, de Maryland, 2'13 de estatura también. Y luego hay unos escoltas, Ben McLemore de Kansas, 1'95, Víctor Oladipo, que es de sus padres son africanos, y que ha jugado en la Universidad de Indiana, 1'95 también, que van a estar entre los 5 o 6 primeros del draft, ¿no? Yo creo que son los nombres más importantes. Y luego algunos más cercanos para nosotros, ¿no? Porque el jugador del Barcelona, Alex Abrines, se supone que pueda entrar, aunque quizás segunda ronda del draft. Y luego el jugador del Estudiantes, Lucas Nogueira, que bueno, el brasileño del Estudiantes, sí. Las previsiones parece que le ponen entre los 15 primeros, ¿eh?
Muy bien, el jugador de Asefa Estudiantes. Y
sí.
Muy bien, ¿y qué vas a hacer ahora, Antonio, cuando termine todo esto?
Bueno, pues le he grabado, estoy en Barcelona ahora, le he grabado una entrevista a Pau Gasol, que vamos a emitir en Canal Plus la semana que viene. Mañana es el último Generación NBA Plus y vamos a hacer un resumen de la temporada, de los jugadores españoles, un poco lo que ha sido la final de la NBA y analizar el draft de esta noche. Pero daremos un avance de esa entrevista con Pau Gasol que emitiremos la semana que viene. Y bueno, pues luego ya pendientes, ¿no?, de lo que vaya a ocurrir con el Eurobasket, que es en Eslovenia, del 4 al 22 de septiembre, con, bueno, pues la palabra que ha dado Marc Gasol de estar con la selección española, al contrario de lo que ocurre, bueno, pues con Felipe Reyes, que no va a estar, con Navarro, que hoy ha anunciado que se opera y que tampoco va a estar, Pau Gasol tampoco va a estar. Y bueno, pues iremos ahí con Rique, con Calderón, con Marc y el resto de seleccionados por Juan Antonio Orenga, y vamos a ver qué tal nos va en esa cita, ¿no?
Un abrazo, Daimiel, seguiremos en contacto.
Un abrazo.
Cuídate.
Chao, hasta luego.
Lo de Juan Carlos Navarro se ha conocido oficialmente hoy, ya se sospechaba. Chávez Eiso, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas.
El 19 al quirófano, 2 meses de baja, Navarro no estará en el Eurobasket.
No, efectivamente ya se ha confirmado totalmente. Navarro tiene 33 años y desde los 15, Jesús, que no descansaba un verano. Y en esta ocasión no estará efectivamente en el europeo de Eslovenia. Y esta mañana, en un acto en Barcelona, como nos decía Anthony, en el estado de los hermanos Gasol, han apoyado los dos, que son amigos, su decisión sobre operarse de Navarro. Marc, por otro lado, cree que no será un europeo descafeinado por el hecho de que no estén ni Navarro, ni Pau, ni Felipe y alguno más, y que van a salir a por todas. Y Pau Gasol, le hemos preguntado si sabe ya qué va a pasar el año que viene, si va a jugar en los Lakers. Fíjate lo que ha dicho.
Y ahora mismo pues hay mucha incertidumbre, hay muchas incógnitas en cuanto a mi equipo se refiere, así que bueno, pues poco a poco se irán solucionando y podremos ver realmente qué sucede, ¿no? Esta noche creo es el draft. Seguro que van a haber movimientos, hay especulaciones, hay rumores. Llevo escuchando rumores de mi traspaso a más de dos años, creo. Así que bueno, con mucha tranquilidad, sobre todo, y a verlas venir.
Por cierto, Jesús, Pau ha desmentido que se haya casado en secreto. Parecía había algún rumor, pero Marc Gasol ha confirmado que se casa. Él sí que ha confirmado que se casa. Por lo tanto, así está el tema.
Eso es buena noticia siempre. Bueno, Xavi, sin Pau, sin Felipe Reyes, sin Juan Carlos Navarro, sin Ibaka, el Eurobasket de Eslovenia lo vamos a tener crudo, ¿no?
Hombre, va a ser más complicado, sí. Va a ser un Eurobasket en el que la selección española va a ser más exigente. Yo creo que Francia puede ser uno de los grandes rivales, porque Tony Parker de momento se ha apuntado a este Eurobasket. Hay muchas bajas también en otros equipos. En Rusia hay muchas bajas. Eslovenia a lo mejor no tiene a Lorbe, casi seguro tampoco. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que el objetivo es estar en el podium. Si es posible, como decía Marc, ganar la medalla, porque estos van a ir a por todas. Tenemos a Rudy, tenemos a Llull, tenemos a muy buenos jugadores, a Ricky Rubio. Pero claro, no está Pau, no está Felipe, no está Navarro, no está, en fin, Ibaka, son jugadores muy importantes. Bueno, el podium yo creo que es el objetivo de España.
Además, recordemos el debut en competición oficial del nuevo seleccionador, Juan Antonio Orenga.
Sí.
Se ha dicho de él mucho que es un seleccionador puente. Vamos a ver qué sucede. Un abrazo, Xavi, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego, adiós.
Porque si llegamos allí y lo hace bien, pues a lo mejor no es puente. Lo que pasa es que, claro, no se le va a poder pedir lo mismo que si estuvieran Pau, Felipe o Juan Carlos Navarro. Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Y sí, quizás se formó en sus suturas y fue hasta el cerebro. Tardaría un segundo.
De Anatomía de Grey a The Wire.
En las calles de Baltimore puedes toparte con una bala por docenas de razones.
Las series de televisión se han convertido en un fascinante reflejo de nuestro tiempo.
Este jueves hablamos de cómo las series retratan la sociedad en la que vivimos.
A las 4, las 3 en Canarias, Carne Cruda 2.0 recibe a los autores del libro De Anatomía de Grey a The Wire, la realidad de la ficción televisiva.
Hablaremos de Mad Men, House, Tremé, El Ala Oeste de la Casa Blanca o Los Soprano.
Esta serie no me la perdía por nada cuando era crío.
Y además, el grupo Triángulo de Amor Bizarro nos presenta un adelanto de su nuevo disco justo antes de su concierto en Mulafest.
Todo eso y mucho más a las 4, las 3 en Canarias.
Solo en la web de la cadena SER.
En carnecruda20.es.
Carnecruda20.es. Guillotina.
Ya sabéis, el Real Madrid ha anunciado oficialmente el de Isco, nuevo jugador del equipo blanco para las 5 próximas temporadas. El lunes será su presentación en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid le va a pagar al Málaga 27 millones de euros más 3 por objetivos, bueno, 30 millones. Es un buen precio el que ha sacado el Málaga por Isco. Esta tarde el Athletic presenta a Beñat, que se ha despedido del Betis esta mañana. Un fichaje que también ha sido largo, porque se viene hablando del mismo desde hace mucho tiempo. También 5 temporadas Beñat como nuevo jugador del Athletic de Bilbao. Y luego estamos pendientes de Thiago en Barcelona. Aunque en Barcelona hoy, Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
La noticia que ha salido a media mañana, impactante, era que Messi y su padre habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía para pagar 15 millones de euros y ventilarse así el asunto del presunto fraude fiscal. Luego, que si lo desmentían, que si lo confirmaban, ¿cuál es lo último?
Lo último, hemos hablado directamente con el abogado de Leo Messi y de su padre, porque el padre nos ha dicho que él desconocía si había acuerdo o no, que hablábamos con el abogado, y el abogado niega que haya acuerdo. Sí que reconoce que están negociando con la Fiscalía, no con la Agencia Tributaria, porque se ha especulado un poco todo a lo largo de la mañana. Sí que están negociando con la Fiscalía desde hace unos días, pero van a seguir negociando. Todavía no hay acuerdo. Tanto la Fiscalía, la fiscal y su portavoz, como la Agencia Tributaria también han negado cualquier tipo de acuerdo, así que yo creo que hemos sido todos víctimas un poco de la velocidad en la que hoy en día las noticias de las redes sociales van más rápido incluso que la propia noticia, porque de momento se está negociando, pero todavía no hay acuerdo.
Bueno, lo han publicado los compañeros del periódico y decían que el acuerdo era por 15 millones de euros. Vamos a ver si
sí,
finalmente
15 millones que se tenían que sumar a los 10 que ya ha pagado Messi por las declaraciones complementarias. Luego, por lo que nos decían desde la Fiscalía, es posible que no, que sean 15 en total, porque de la primera etapa de las declaraciones de 2007 a 2009 le reclaman 4,1 millones, más los 10 de las declaraciones complementarias que ya ha presentado, serían 14,1, y la información del periódico hablaba de casi 15 millones, así que puede ser que al final no sean 25 en total, sino 15 en total. Pero bueno, como te digo, habrá que esperar, y de momento en todo caso no hay acuerdo todavía.
Bueno, y luego el Barcelona está pendiente, por supuesto, de Thiago, ya sabéis que suena para el Manchester. Ayer contó José Ramón en El Larguero que en el Real Madrid se habían planteado si, porque Ancelotti dijo que le gustaba, pero claro, que si Thiago se va del Barça para jugar más y viene al Madrid, donde están Xavi Alonso, Khedira, Ozil, Modric, Isco, bueno, y Kaká, que también está Kaká, pues a lo mejor Thiago lo iba a tener bastante bastante difícil, pero bueno.
Y además ahí el Barça le complicaría mucho la vida, porque la cláusula oficialmente la tiene que pagar el propio futbolista. Entonces el Madrid tendría que facilitar ese dinero, Thiago tendría que declararlo, pagar el 56% de ese ingreso a Hacienda. Es decir, no tendría una operación nada fácil, porque el club le podría todas las trabas, y al final esos 20 y tantos millones al final serían más de 30 para poder hacerlo legalmente.
Bueno, y el Barça tiene otro fichaje aparte del de Neymar. No es un jugador, es un técnico. Se ha fijado Tito Vilanova en el entrenador del Girona.
Sí, hace muchas semanas que se especula con su posible llegada. Ayer Zubizarreta contactó ya directamente con él, le hizo la propuesta formal, aunque Tito lógicamente ya ha ido hablando con él durante este tiempo. Tito quiere reunirse de colaboradores primero de su confianza, por ejemplo, para sustituir a los analistas que ha marchado al Bayern. Va a incorporar a dos técnicos de su confianza, que además de ser técnicos son también amigos suyos, y luego quiere reforzar más el área técnica. Él está acompañado por Jordi Roura y por Aurelio Altimira, y a este staff va a incorporar a Rubi, Es un técnico joven, con proyección, que ve muy bien el fútbol, que ha hecho una temporada buenísima con el Girona, con una plantilla muy, muy modesta, y que ahora pues va a pasar a formar parte de este cuerpo técnico. Mañana, seguramente, anunciará el Girona su adiós y a partir de ahí ya se confirmará su llegada al Barça.
Muy bien, pues ya veremos qué es lo que quiere Tito de Rubi. Porque en el vestuario del Barça, en el cuerpo técnico del Barça, yo creo que hacía falta algo de pasión. Ya nos contarás, Edu, un abrazo.
Hasta luego.
La pasión que falta desde que se fue Pep Guardiola. Ayer Guardiola dirigió su primer entrenamiento con el Bayern de Múnich. Las imágenes las podéis ver en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser. Hay una imagen tremenda que es Guardiola rodeado de los 16, 17 jugadores que empezaban a entrenar ayer con él. Y Guardiola metiéndoles una charla vehemente, apasionada, que todos le miran con una cara, bueno, la cara de Guardiola es de loco, y encima en alemán, pero realmente llama mucho la atención. María Prieto, corresponsal de la SER en Alemania, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ya vimos cómo hablaba alemán en la rueda de prensa, pero ayer la charla que primero pegó una en el vestuario y luego todas las del campo, en alemán, Guardiola se está ganando a la gente, ¿no?
Se está ganando la gente y precisamente los periódicos por ahí titulan, decía por ejemplo Bild, todos escuchan a Guardiola, ¿no? Esa cara de atención, destacaban especialmente la cara de Müller, que se veía totalmente concentrado atendiendo las explicaciones de Guardiola, pero claro, hablan de él como el filósofo del fútbol, así que a un filósofo parece que en principio habría que hacerle caso. ¿Sabéis cómo han bautizado ya a Guardiola aquí en el periódico Bild, por ejemplo?
¿Cómo?
Pep el Grande.
No, grande es porque además para llegar el primer día y integrarte de la manera que se ha integrado, evidentemente para Guardiola la utilización de la palabra era algo fundamental, más allá de los conocimientos técnicos que los tiene, pero su manera de motivar, su manera de apasionar al vestuario, para eso él sabía que necesitaba hablar alemán y de ahí su preparación. 8.000 y pico de personas hubo en el primer entrenamiento, ¿no?
Bueno, hablan los medios alemanes de 10.000 personas, esperaban 25.000. La verdad es que se han quedado las cifras un poquito por debajo de lo esperado, pero bueno, ha habido muy buenas sensaciones. Se destaca que Guardiola se toma el trabajo muy en serio y que cree que siempre se puede hacer mejor. Además dicen que hay mucha expectación por parte de los otros clubes alemanes para ver cada uno de los movimientos de Guardiola en estos entrenamientos, y además sí que insisten en que Guardiola corrige el error al momento, que es muy meticuloso con su trabajo, algo que sí gusta aquí en Alemania.
Gracias, María, un beso. Y ahora tenis, Wimbledon. Se fue Rafa Nadal, se fue Roger Federer. Han caído dos de los favoritos. Parece que Wimbledon este año tiene muchas sorpresas. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, Diego, buenas tardes. Muchas sorpresas, muchas lesiones, muchos derrotados inesperados. Bueno, está siendo un Wimbledon totalmente atípico. Han perdido 8 números unos. Así que yo creo que ya es bastante noticia, además de 8 lesionados. Hoy otro. El francés Jordá también se ha tenido que ir de la pista hoy con una lesión en una pierna. Bueno.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Han tocado la hierba?
Yo creo que ha llovido mucho este año. La hierba estaba muy húmeda, estaba súper verde y estaba un poquito peligrosa. Estaba quizá un poco más alta que otras veces, costaba tenerse de pie. Y muchos pues se han caído y se han hecho daño. Así que, bueno, accidentes de la vida. Así que Wimbledon es inesperado siempre, y esta vez pues ha sorprendido con muchas lesiones. Esperemos que no haya más. Ya el problema es que no luce el sol, no hace calor. Hoy hace un frío, pero como si estuviéramos en febrero. Y claro, así es imposible que el suelo se ponga seco y que la hierba pues transpire y se quede limpia. No sé, es complicado.
Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos hoy de los españoles?
Bueno, en principio María Teresa Torró ha perdido, le han dado una paliza. Dominika Cibulkova 6-0, 6-1 le ha ganado. Y ahora ya estamos a la espera de que juegue primero Feliciano López, pero en su pista está un doble femenino que está en 4-2 en el tercer set. Mientras que David Ferrer va a jugar en la pista 1, acaba de empezar 2-0, gana Gasquet a Soeda. Cuando acabe tiene que jugar ahí con Bautista, otro español. Aquí vamos a ganar seguro. Y es lo que tenemos de españoles hoy. Está ganando del Potro. Bueno, no tenemos. Es que el torneo se ha quedado un poco un poco triste, un poco vacío con tantas bajas. ¿Qué le vamos a hacer?
Eso parece. Un abrazo, Miguel Ángel, ya nos cuentas luego cómo va el partido de los españoles.
Hasta luego.
Marta Casa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gallego.
¿Qué otras cosas tiene este jueves?
Pues mira, te traigo, por ejemplo, todas las novedades en el mercado de fichajes. Hoy ha sido día de despedidas en el Almería, porque el máximo goleador, Charles, ha publicado un comunicado a través de su página web dando las gracias por todo lo vivido en el último año, en el que recordemos que ha conseguido el ascenso a Primera División con el equipo andaluz, siendo además el pichichi de la Liga. Adelante, Charles, que ya se sabía, va a jugar la próxima temporada en el Celta de Vigo, que una vez que se ha publicado este comunicado, ha anunciado oficialmente el fichaje para las cuatro próximas temporadas. Ayer, el Rayo Vallecano confirmaba a última hora el fichaje para los dos próximos años del centrocampista Raúl Baena, que llega del Español, llega libre, va a ser presentado esta tarde. Lo decías hace unos minutos, Athletic de Bilbao y Beñat, ya es oficial, esta tarde también lo presentan. Y además, el mítico David Barral está a un paso de regresar a España, concretamente al Levante, con el que ya tiene un acuerdo. Falta tan solo que pase el reconocimiento médico y va a firmar para las próximas dos temporadas, poniendo así punto y final a su aventura en Turquía. Por otro lado, el Valladolid ha anunciado el fichaje por una temporada de Gilberto Alcatraz, y otra de españoles por el mundo, Óscar García, el que fuera jugador del Barcelona, es nuevo entrenador del Brighton, después de proclamarse campeón de liga con el Maccabi de Tel Aviv. En el fútbol internacional también está habiendo movimientos. Tevez ha sido presentado ya como nuevo jugador de la Juventus de Turín. Va a llevar el mítico dorsal 10, el de Alessandro Del Piero.
La vuelta que está dando Tevez, ¿eh?
Sí, después de cuatro años en Inglaterra, bueno, pues ahora regresa a Italia con la Juventus de Turín. Y Arsabin, ese mito del fútbol, se marcha del Arsenal después de cinco temporadas en las que no le ha ido demasiado bien, por así decirlo, al ruso, y regresa al Zenit de San Petersburgo, al equipo en el que deslumbró a todos, ganando una Copa de la UEFA, y en la que pretende volver a ser lo que fue en su día. Malas noticias para el Sevilla. Hoy se ha confirmado que el defensa Cicinho va a estar unos seis meses de baja por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Va a tener que pasar por el quirófano y, como decimos, va a estar fuera de los terrenos de juego aproximadamente seis meses. Malas noticias también en cuanto a la economía en el fútbol gallego. Ya sabes que hace unos días conocíamos la mala noticia de la desaparición del Salamanca, y tenemos a otro histórico en peligro. Es el Albacete, que podría descender mañana a tercera división si no paga las cinco mensualidades que le debe a su plantilla. Ya sabes que con esto del convenio colectivo que ha acordado con la AFE,
tiene que estar Luis Castelo de los nervios.
Tienen hasta el 30 de junio para pagar todo lo que se le adeuda a la plantilla. Además, se cierra la ampliación de capital hoy. Necesitaban 3,2 millones de euros y de momento tan solo han conseguido unos 90.000. Así que malas noticias para el Albacete. Las que están que se salen son nuestras chicas de baloncesto. Están ya en las semifinales del Eurobásquet. Las chicas de Mondelo siguen con buen pie. Ayer ganaron en los cuartos de final a la República Checa por 75-58, de nuevo con Sancho Little y Alba Torrens como las mejores del equipo. Mañana la semifinal, buscando un puesto en la gran final, van a jugar las chicas contra Serbia. Este triunfo además nos da otra cosa más, y es que nos asegura la presencia en el próximo Mundial, así que el primer objetivo de las chicas de Lucas Mondelo conseguido. Por otro lado, hablábamos antes con Daimiel de Lucas Nogueira, el jugador del Estudiantes, que ha llegado a un acuerdo con el club para ampliar su contrato hasta junio de 2015, así que si esta noche en la elección en el draft no sale en un puesto bueno, o finalmente decidiera quedarse en la Liga Endesa CB, ya sabe que va a poder continuar dos temporadas más en el ASEFA Estudiantes. Y para terminar, una de matemáticas y tenis. Ahora que está Wimbledon, se está hablando mucho se está haciendo muchos estudios sobre los tenistas, su manera de jugar. Bueno, pues hoy hemos conocido un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el que, usando técnicas matemáticas y analizando estadísticas y más, han realizado su propia clasificación de los tenistas ATP, en la que para ellos, según la valoración de los partidos, las estadísticas, las maneras de jugar, el número uno del mundo para todos es Rafa Nadal, por delante de Novak Djokovic y Roger Federer.
Bueno, nos conformamos con eso.
Sí, de momento en Wimbledon no, esta vez no le ha ido demasiado bien, pero bueno.
Ya que no nos podemos conformar con otra cosa. Muy bien, nos vamos. Os recuerdo la noticia de la mañana, la triste noticia de la mañana. Jorge Lorenzo se ha caído en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda de motociclismo, circuito de Assen. Acabo de ver la imagen en Telecinco y se ha pegado un mamporro impresionante. Finalmente, solo, y digo solo porque se podía haber complicado más la cosa, tiene fracturada una clavícula. Es una fractura limpia, y en Ser Deportivos nos ha confirmado su manager que el próximo domingo o el lunes a más tardar pasará por el quirófano, y esperan que se pierde, por supuesto, el Gran Premio de este fin de semana, pero el siguiente, que es en Alemania, Jorge Lorenzo estará ya de nuevo para subirse a la Yamaha. Aquí lo dejamos, ahora llegan los informativos de la cadena SER, os van a contar alguna noticia impactante, no os lo perdáis. Un saludo de Gallego, mañana 3:10 os esperamos de nuevo en Ser Deportivos. Adiós. I was always wrong.